Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faithwalking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faithwalkers acerca del tema Identidad del alma. El alma necesita conocerse a sí misma. Esta conversación fue originalmente grabada en septiembre de 2020. Queremos recordarle que la misión de Faithwalking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré.
Bienvenidos. Estamos en nuestras conversaciones de los días martes, ¿verdad? Estas meditaciones semanales que hacemos explorando, buscando aprender esas prácticas espirituales, esas consideraciones espirituales que queremos saber, que buscamos, con las que esperamos que Dios nutra nuestra alma, alimente nuestra alma, sostenga nuestra alma. De eso se trata todo esto. Hemos estado explorando, esta es la tercera sesión de una serie de conversaciones, creo que habrán 6 en total, en las cuales estamos explorando el tema de la identidad, ¿verdad? La identidad del alma le llamamos, pero estamos hablando básicamente de la identidad que tenemos en Dios y cómo aprender a verlo, ¿verdad? La identidad es algo importante. Así que vamos a continuar hoy hablando acerca de ese tema, la identidad del alma. Voy a compartir mi pantalla y permitirles ver a ustedes para empezar, un mapa, se acaba el término de nuestras conversaciones, ¿verdad? En esta serie de la identidad del alma. Hablamos ya de una introducción, en nuestra primera sesión, y de lo que significa el descubrir nuestra verdadera identidad en Dios. Digo verdadera identidad porque algunos, tal vez todos nosotros o muchos de nosotros, hemos creado una falsa identidad también. Y no hay nada negativo, esto no es un juicio, ¿verdad? A eso hemos creado una identidad que no es real, simplemente. A veces creemos que somos lo que hacemos, o creemos que somos lo que sabemos, o creemos que somos lo que podemos o no podemos hacer, o el país en el que vivimos, o la profesión que tenemos. Y eso es parte de nuestra identidad, pero no es nuestra verdadera identidad. No es la identidad eterna que tenemos en Dios. En esa primera sesión hablamos de esta paradoja y de esa tensión que Dios nos invita a considerar en el sentido de, para saber nuestra verdadera identidad, para aprender quiénes somos, tenemos que conocer a Dios y tenemos que conocernos a nosotros mismos. Y en medio de esos dos esfuerzos, es como mis dos pies, ¿verdad? Un pie y otro pie avanzan. En medio de esa realidad es como empiezo a reconocer y a saber quién soy en Dios. Hablamos de eso en ese tema. En esa sesión, nuestra segunda sesión la semana pasada fue acerca de el tema el alma necesita conocer a Dios. Y hablamos, pretendimos poner ideas de lo que queremos decir cuando hablamos de conocer a Dios. Les invito a escuchar esas dos sesiones anteriores en el podcast, están disponibles en el website de Faithwalking, porque pues ahí eso nos da contexto para continuar este camino de descubrir o de saber considerar ideas que nos ayuden a descubrir nuestra identidad, la identidad de nuestra alma. Hoy vamos a hablar del tema, el alma necesita conocerse a sí misma. ¿Sí? Vamos a hablar de ese tema, lo vamos a desarrollar y continuaremos con dos sesiones más. El alma necesita desenmascarar el falso yo, esa será la siguiente semana. El alma necesita encontrar su identidad en Dios, esa será la siguiente semana y probablemente terminaremos con una sesión de preguntas y de comentarios. Estamos utilizando parte del esquema de un libro útil que lo escribe David Benner y se llama El don de ser tú mismo, el autoconocimiento como vocación y tarea. No estamos estudiando el libro solamente, pero estamos especialmente utilizando la estructura que David Benner sugiere. Y David Benner fue un director espiritual, o es un director espiritual, y al mismo tiempo es un consejero profesional. Y él trae esta realidad de nuestra identidad, no solamente espiritual, sino también nuestra identidad psicológica, ¿verdad? Y mucho de eso es útil para nosotros. Así que ese es nuestro mapa, ¿verdad? Hoy vamos a hablar acerca del tema el alma necesita conocerse a sí misma. Así que déjenme empezar. Quiero leer, esta es una frase de David Benner en el libro que mencioné. De alguna manera es una excelente recordar a la introducción o introducir esta idea de nuestra identidad del alma. Él escribe, David Benner escribe, todos los seres humanos son seres espirituales, creados con profundos anhelos de encontrar su identidad en Dios. Conscientemente, lo digo yo, consciente o inconscientemente, todos los seres humanos tenemos un espíritu y algo de ese espíritu crea ese deseo, ese anhelo de encontrar nuestra identidad en Dios. Sea que creamos en Dios o no creamos en Dios, todos tenemos esos anhelos profundos. David Benner continúa. Aquellos que buscan honestamente conocerse a sí mismos, inevitablemente enfrentarán estos anhelos y tendrán que considerar cómo responder a ellos. El conocimiento profundo de uno mismo brinda la oportunidad de un conocimiento profundo de Dios. Así como el conocimiento profundo de Dios brinda la oportunidad de un conocimiento profundo de uno mismo. Palabras profundas, ¿verdad? De alguna manera, lo que David Benner nos está diciendo es que no es que la garantía es que cuando yo me busco a mí mismo, quiero saber quién soy, encuentro a Dios, mucho menos, tampoco garantiza o dice absolutamente que nosotros somos Dios, no. Pero dice que cuando sincera y honestamente yo hago un esfuerzo por descubrir mi esencia y mi origen, quién soy, más allá de mi trabajo, más allá de mi profesión, más allá del color de mi cabello, de mis ojos, de mi raza, de mi país, quién soy, empiezo a tener que considerar la esencia de que soy creado por Dios y empiezo a conocer de Dios. O viceversa, que cuando alguien profundamente desea conocer a Dios, quién es Dios, y busca que Dios se revele a su vida, va también a aprender mucho de sí mismo, porque va a aprender un Dios creador y se va a ver a sí mismo como una creación, una criatura de Dios. Entonces, esa es la tensión, ¿verdad? Los dos caminos crean esta posibilidad. Y esta conversación acerca de la identidad del alma es relevante para nuestra caminata espiritual porque nos empieza a dar ciertos parámetros o ciertas, empieza a arrojar un poco de luz en este vivir espiritual. Muchos de nosotros a veces ni siquiera tenemos tiempo para sentarnos a considerar estas cosas. Hasta que algo no funciona en nuestra vida y encontramos una sed que no podemos satisfacer y entonces Dios se encarga de crear ciertas circunstancias en nuestra vida para ayudarnos a considerarlo a Él y a nosotros en el contexto de Él. Así que eso, este es el inicio, ¿verdad?, de nuestra conversación. Hoy hablamos acerca de conocernos a nosotros mismos. El alma tiene que conocerse a sí misma. Me refiero, hablamos del autoconocimiento. Sí, sí. Quiero hacer cuatro puntos. El primer punto que les invito a considerar es que yo debo conocerme empezando desde un lugar seguro. Antes de empezar esta caminata de conocerme a mí mismo, es importante considerar cuál es el mejor lugar para empezar. Un lugar seguro, ¿verdad? Conocerme a mí mismo en el contexto del conocimiento que Dios tiene de mí es un lugar seguro para empezar, ¿verdad? Puedo empezar a tratar de conocerme a mí mismo como una célula que se ha multiplicado y se ha crecido, es decir, químicamente, biológicamente, todo eso está bien y es útil, ¿verdad? Pero estamos hablando de un desarrollo espiritual, estamos hablando del alma, Sí, la identidad del alma. Es decir, ¿cuál es la identidad de un animal o cuál es la identidad de una roca? No es tan útil, ¿verdad? Las rocas no tienen una crisis de identidad, ¿verdad? Quienes tenemos una crisis de identidad somos los seres humanos. Entonces, no solamente podemos empezar desde un lugar biológico, es real y es útil, pero en la caminata espiritual no es tan útil. Así que, ¿cuál es el lugar seguro para empezar? El lugar seguro es empezar a conocerme a mí mismo, a verme a mí mismo desde el contexto del conocimiento que Dios tiene de mí. Antes de saberme a mí mismo, voy a tratar de partir desde el entendimiento de que Dios tiene un conocimiento de mí como ser humano y como Marcos específicamente. Escritura, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto bíblico de todo esto? Este es un pasaje del Salmo 139, famoso salmo que muchas personas recuerdan, pero lean, escuchen. Lo que dice el salmista acerca del conocimiento que Dios tiene de mí, de él, de usted. Él escribe: Tú creaste mis entrañas. Está hablando a Dios. Tú creaste mis entrañas. Me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Así que aquí tienen, todo el salmo habla en este tono, si cabe el término, ¿verdad? Estos son tres versículos nada más que lo que nos dice es que Dios tiene un conocimiento de mí, que es todavía mucho más profundo el conocimiento que yo tengo de mí mismo. Yo no recuerdo haber visto mi cuerpo en gestación, ¿verdad? No recuerdo cómo Dios me entretejió en el vientre de mi madre. No tenía conciencia, ¿verdad? Hay un momento en el que hay una conciencia y psicológicamente podemos hablar de eso, pero la Biblia, el salmista en este salmo nos invita a considerar que Dios tiene un conocimiento de nosotros que es mucho más profundo que el conocimiento que nosotros tenemos de nosotros mismos. Ese es el lugar seguro en el que podemos empezar a considerar quiénes somos. ¿Okay? ¿Cuál es la alternativa? ¿Qué es lo que queremos evitar? Queremos evitar un yo creado por mí mismo. Sí, yo mismo voy a tratar de tener una idea de quién soy y yo empiezo a crear mi propia creación, ¿verdad? David Benner lo dice de esta forma. Dice, basar nuestro conocimiento de nosotros mismos en el conocimiento que Dios tiene de nosotros nos ancla en la realidad. Y también nos ancla en Dios. Y queremos empezar a conocernos desde un lugar seguro, desde un ancla firme. Insisto, la alternativa es empezar a tratar de considerar quién soy desde el punto de vista de quién quisiera ser, o quiénes los demás quieren que sea, o quiénes la cultura quieren que sea, o qué comparación tengo con los demás. Y ninguno de esos contextos es lo suficientemente firme para sostener mi vida, para sostener mi alma. Probablemente ustedes tienen experiencias en las cuales se dieron cuenta que esas personas que creamos nosotros mismos basadas en nuestro trabajo y en nuestra carrera, por ejemplo, eventualmente se acaban. No son suficientes para sostenernos toda nuestra vida. Si no, pregúntenle a alguien que se ha retirado de su carrera, que después de, yo no sé, 40 años de trabajo en una empresa, deja de trabajar en esa empresa porque es tiempo de retirarse y de pronto toda esa crisis, yo creí que era un abogado y resulta que ahora que pues no tengo que ser abogado, no sé quién soy. Esa es de lo que estamos hablando. ¿Ok? Ese es el primer punto. Debo aprender a conocerme empezando desde un lugar seguro. El segundo punto, son cuatro puntos los que vamos a hacer hoy. El segundo punto es Dice o sugiero que consideremos que yo debo conocerme como un ser profundamente amado. Empecemos ahí, ¿sí? Empecemos. De hecho, el Salmo 139 habla de ese amor. Habla de que Dios me conoce y Dios me conoce en amor. Y si no empiezo ahí, pues no sé cómo me vaya, ¿sí? Lo digo de esta forma: conocer el yo del pecado original es real, pero es incompleto si no conozco el yo de la bendición original. ¿Qué quiero decir con eso? Antes de la caída, ¿verdad? Y todos hemos sido bastante adiestrados en la caída. Y es verdad, es verdad. Hay un pecado original en mí que llevo en mí. Hay un pecado original que ni siquiera es solamente culpa de Adán, sino que es mi propia culpa, ¿verdad? Mi propio pecado original, la primera vez en la que yo elegí pecar. Y a veces que me enfoco solamente en el yo, en la identidad del pecado original, pero me olvido que antes de la caída, nuestra historia bíblica, nuestra narrativa en Génesis, escuchamos que existió una bendición original. Entonces Dios creó los cielos y la tierra y dijo que era bueno, y creó las aguas y dijo que era bueno, y creó los animales y dijo que era bueno, y creó al hombre y dijo que era muy bueno. Esa es la bendición original. Dios no creó en desamor, creó en amor. Dios no creó y dijo, ah, se me salieron mal todos estos seres humanos. Pues Dios empezó con amor y ese amor es la bendición original. Sí, hemos caído y hay un pecado original también, pero a veces nos olvidamos de que hay una bendición original. La intención de la creación de Dios en Marcos, como intención, es una bendición. Dios quiere reflejar su amor, su gloria al mundo a través de su creación. Acabo de tener la experiencia por cuarta vez, por quinta vez realmente, de ser papá. Por cuarta vez de ver a un bebé nacer. Todos mis hijos han nacido, los cuatro hijos han nacido en casa. Entonces, yo he estado ahí presente, tomándolos en el momento de su nacimiento. Y no puedo sino decirles que antes de que esos niños hayan hecho alguna decisión, que las darán, y algunas de esas van a ser difíciles y me van a, como decimos en mi país, me van a sacar canas verdes, y muchas decisiones probablemente no voy a compartir. Antes de eso, ellos nacieron con una bendición de amor. A eso me refiero. Si no empiezo ahí, no sé dónde empiezo. Considere a Jesús. Dice la Biblia que Jesús es el reflejo de nuestra verdadera identidad. Sí, es completamente hijo de Dios, sí, divino, pero también es completamente humano. Y de alguna manera dice que ese es nuestro modelo. Cristo se está formando en nosotros. Sí. Considere cómo Cristo, Jesús, se conocía a sí mismo. Lo que decía de sí mismo. Y él no decía, ay, pues soy todo un rollo, ah, ojalá que Dios me perdone. No, Jesús decía, mi Padre me ama. Mi Padre me ama con un amor que no tiene cambio, no tiene límite. Mi Padre me ama y como me ama, me enseña lo que hace. Y yo solamente hago lo que mi Padre me dice. En Jesús había una completa certeza de quién era, basado en quién entendía que era, de acuerdo a la visión de Dios. Mi padre, yo soy su hijo. ¿Puedo decir eso de mí? ¿Puede decir eso usted de sí misma? Simplemente considérelo y pídaselo a Dios. Yo mucho tiempo leí ese pasaje en el que Jesús es bautizado y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado. Tengo gran complacencia. Ah, y una parte de mí anhelaba escuchar eso de mí. Y otra parte de mí decía, no, ese no es tú, Marcos, es Jesús. Jesús es perfecto, tú no eres perfecto. ¿Cuál de esas dos voces era la voz de Dios? Si estuviera en la presencia de Jesús, ¿qué es lo que él me diría ante esa realidad, en mi experiencia? Yo no soy Jesús, pero dice la Biblia que Jesús habita en mí y crece en mí. y se forma en mí. Estoy siendo formado en el carácter de Jesús. En el trabajo de faith walking, una de las cosas que más digo y repito, y que más creo con todo mi corazón, es que el amor de Dios no está en juego. La verdad, muchos de nosotros ponemos la idea de que el amor está en juego porque crecimos así, porque el amor a veces de nuestro padre estuvo en juego, nuestra madre, nuestra vida. Nos dijeron, te amo si eres bueno, te amo si te portas bien, te amo si sacas buenas notas. Entonces el amor siempre estaba en juego. Pero en Dios, el amor de Dios no está en juego. Hay consecuencias, sí. Y puede haber corrección, sí. Pero el amor de Dios nunca está en juego. Nunca está en juego. Dios nos ama con un amor incondicional, ilimitado e invencible. Dios no me puede amar más de lo que me ama. ¿Qué es lo que ama? Ama esa esencia, esa intención que Él tiene en mí, ese Cristo en mí. Y claro, es un proceso de transformación y aquí estoy aprendiendo. Cualquier padre lo sabe. Y por eso Dios se revela como padre. David Benner lo pone de esta forma, y me encanta esta frase de él que dice, creados a partir del amor, a través del amor y para el amor, nuestra existencia no tiene sentido sin entenderla desde el contexto del amor divino. Así que, ¿qué tal si en lugar de empezar con juicio y condenación, empiezo a aprender a conocerme a mí mismo desde el contexto de ser un ser amado, ser humano amado por Dios? Ese es el contexto. Para muchos de nosotros, este es un proceso continuo de reformación, porque hemos sido formados de otra forma, tenemos que ser deformados para ser reformados. En este proceso, Dios nos revela a nosotros mismos, Dios revela al mismo Marcos y muchas veces revela al Marcos caído. Pero no lo hace para juzgarme, sino para, una vez que me revela quién soy en realidad, me revela también quién es Él y cuál es su amor. Entonces me revela a mí mismo para poder revelarme su amor. Y eso sana mi alma. Esa es la verdadera transformación en mí. Todo este proceso comienza con un deseo honesto de buscar a Dios y buscar su amor. Comienza en una oración y se va desarrollando a través de los años y a través de nuestra vida en ciertos encuentros que tenemos con Dios. Y no estoy hablando de nada mágico. Encuentros en los que yo sé, que sé, que sé que Dios me ama, que Dios me habla. Antes de iniciar esta conversación y esta parte de la enseñanza, las personas que están participando en esta sesión, tuvimos un encuentro con Dios. No me atrevo a decir que lo fabricamos, pero en su escritura, en un momento de silencio, en un momento de meditación, de diferentes formas tuvimos un encuentro con Dios y sabemos que Dios nos habló. A eso me refiero, a ese tipo de encuentros, en el que sé que Dios me está dirigiendo. Y esos encuentros son encuentros con Dios en Dios, con Dios en nosotros mismos, con Dios en los demás, y a veces con Dios en el mundo, con Dios en la naturaleza. ¿Cuál es su conocimiento transformacional acerca de sí mismo como un ser profundamente amado por Dios? ¿Cómo se ve a usted mismo, a usted misma, como un ser amado o como un ser juzgado? Aquí empieza la caminata espiritual. ¿Cómo me conozco a mí mismo? Mucho más que podríamos decir acerca del tema. Tercer punto. Debo conocerme en todas mis personas ignoradas. Y ustedes dirán, ¿qué quiere decir con eso? ¿Personas ignoradas? ¿Qué es esto? Pues sí. Considérese a sí mismo, a sí misma, como si fuese una familia, ¿ok? No es usted no solamente una persona. Sí, es una sola persona, pero considere que tiene en su identidad muchas otras identidades, o muchas otras personas, o muchas otras partes. Y no me refiero a roles, no me refiero a Marcos padre, Marcos esposo, Marcos hijo. Eso es útil y hay roles, pero me refiero a partes de usted que usted excluye o ignora, a veces inconscientemente. Otras veces muy conscientemente. Partes excluidas, no deseadas. Yo le digo, es mi yo roto. El Marcos incompetente. El Marcos inseguro. El Marcos enojón. El Marcos adicto. el Marcos juzgador, el Marcos impaciente. Se dan cuenta, son partes de mí. Y obviamente no me gusta enfrentarlas, mucho menos cuando considero ante Dios, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir Dios de este Marcos inseguro, Marcos enojón? ¿Y qué es lo que hago? Consciente o inconscientemente, empiezo a excluir esas partes de mi conciencia. De una manera o de otra. El problema con estas partes de mí mismo es que el hecho de que las ignoro y las excluyo, las reprimo, las niego y no soy consciente más. Empiezo a no verme como un enojón o la culpa de mi enojo es de otras personas, no es mía. No es mi parte, es alguien más que me hace enojar. Yo estoy bien, Dios me ama. Y sí, Dios me ama, pero hay una parte en mí que es enojona. Y la estoy excluyendo. Mientras lo excluya, no me puedo conocer a mí mismo. ¿Por qué? Porque no estoy viendo la verdad de mí mismo. Mi verdadero yo es un yo integrado. Es un yo real. Es el yo que incluye todos los otros yo, todas las partes excluidas que estoy tratando de negar. Y piénselo de esta manera, yo no puedo enfrentar, no puedo rezar o orar, o entregar, o rendir un yo que no sé que tengo, que no sé que soy. Entonces no puedo arrepentirme por un enojo que no reconozco que existe en mí. Las partes ignoradas, todos las tenemos de nuestra infancia, nuestra primera formación, en nuestro presente, en nuestro carácter. Muchos de nosotros tenemos partes ignoradas. Estas partes deben ser expuestas al amor de Dios para poder ser sanadas. Esa es la paradoja. Escondo esas partes porque están rotas y las escondo de Dios, las escondo de los demás y me empiezo a esconder de mí mismo. La paradoja o la tensión es que el único camino para realmente poder traer sanidad a esas partes es exponerlas al amor de Dios. Y ese trabajo es difícil. Así que, ojo, debo conocerme desde un lugar seguro, ¿sí? Debo conocerme como un ser amado, pero también debo conocer todas las partes de mí, incluso las partes feas de mi personalidad. Exponerlas. El último punto que quiero hacer antes del diálogo es este. Un conocimiento sano de mí mismo incluye autoaceptación y la capacidad de verme a mí mismo. ¿Qué me refiero con la autoaceptación? Muchos de nosotros no queremos aceptar esa parte pecadora en nosotros, por ejemplo, esa parte enojona en nosotros. Yo entiendo el porqué. Entiendo, queremos ser mejores para Dios, para los demás, para nosotros mismos. Entonces estamos tratando de crucificar esa parte de nosotros mismos. Ahora, ojo, ¿cómo les va? ¿Cómo me va? No sé cómo les va a ustedes. Yo he estado tratando de crucificar ese enojo, esa parte de mí, por mucho tiempo, y parece que la que resucita es esa parte. Siempre estoy volviendo a caer. Le digo a Dios, oro a Dios, excomulgo esa parte, declaro el poder de Cristo sobre esa parte, crucifico esa parte. Hago ayuno 40 días para que esa parte no se dé otra vez. Le pido a 40 personas que oren por mí 40 días. Y termino volviendo a caer. Esa crucifixión parece que no funciona. Porque de alguna manera, y esto es lo que le invito a considerar, yo realmente es lo que veo en el modelo de Cristo, en su vida. Antes de ser crucificado, Cristo abrazó esa cruz. Aceptó. Y lo que yo estoy tratando es de crucificar sin aceptar. Yo no puedo aceptar que Dios me ama en mi enojo. Y antes de poder crucificar mi enojo, tengo que permitirle a Dios revelarme su aceptación de mí, aún en mi enojo. Ojo, no estoy hablando de una simple autojustificación. Estoy hablando de que antes de que yo pueda hacer nada y enfrentar eso, necesito entender que Dios me ama y necesito que fundar mi identidad en que el amor de Dios es incondicional por mí y que la realidad es que tengo ciertas cosas en mí que que van a tardar años en cambiar. No estoy autojustificándome, decir, ah, pues como Dios me ama, entonces puedo ser todo el enojón que yo quiera. Lo que estoy diciendo es que aún siendo enojón, el amor de Dios me encuentra. Me recoge. A veces recoge los pedazos de mí después de que mis propios enojos me hacen explotar. El momento en que yo empiezo a aceptar que ese enojo es un problema en mí y empiezo a dejar que Dios me revele ese amor y esa aceptación, es cuando yo empiezo a ganar cierta libertad acerca de ese enojo. La base de mi verdadera identidad es ese amor incondicional y esa realidad con la que yo puedo verme a mí mismo y de alguna manera aceptarme a mí mismo. Solamente dejando que Dios me acepte tal como soy, yo puedo aceptarme también como soy. Y me atrevo a decirles, y puedo aceptar a otros tal como son. ¿Verdad? Porque ese es el tercer problema. No me acepto a mí mismo, no dejo que Dios me acepte, siempre estoy peleando y obviamente no acepto a nadie. Si no es perfecto. En la escritura, Jesús habla de una parábola y dice, el reino de Dios es como un campo en el que el dueño del campo sembró trigo. Pero vino en la noche un enemigo y sembró mala hierba. Y de pronto las dos cosas empezaron a crecer. Al mismo tiempo. Y cuando las vieron crecer, dijeron, ah, el trigo crece, eso es lo que Dios quiere crear en nosotros, pero la mala hierba también, un enemigo ha hecho eso. Y le pregunta al Señor, ¿qué hacemos? ¿Quitamos la mala hierba ahora? La parábola que esto dice, el dueño del campo, dijo no. Por ahora van a crecer juntas. Y un día yo voy a separar. Y lo malo va a lo malo, lo bueno. Dejemos que Dios haga esa separación. Creo que es una invitación a aceptar ciertas áreas de mí, no justificándolas. Siempre estaré luchando con ellas, pero puedo luchar desde un punto de vista de amor, sabiendo que soy amado aún en medio de eso. O puedo luchar desde un punto de vista de nunca aceptarme tal como soy, a pesar de que Dios me aceptó tal como era. Es un tema profundo. Siento que hace falta más tiempo para desarrollarlo. David Benner dice lo siguiente acerca de esto. La realidad debe ser aceptada antes de que pueda ser cambiada. Nuestro conocimiento de nosotros mismos seguirá siendo superficial hasta que estemos dispuestos a aceptarnos como Dios nos acepta, total e incondicionalmente, tal como somos. No existe libertad si no encontramos esa aceptación en Dios. Esto es el inicio de cosas que espero que de alguna manera les inviten a considerar cosas más allá. Termino con esta frase de San Agustín, en un libro que se llama Confesiones. Él escribe, el abismo de la conciencia humana ya se desnudo ante tus ojos, oh Señor. Entonces, ¿sería algo realmente un secreto? Aunque no quisiera confesártelo. Te estaría escondiendo a ti de mí, pero no a mí de ti. Sí, esa es la verdad. Nada está escondido de Dios. Está escondido de nosotros. Pretendemos que Dios no lo sabe, pero realmente lo que estamos haciendo es escondiéndonos nosotros de Dios. Eso no es algo que Dios no sabe. Voy a parar aquí. Estas son algunas de las ideas que consideramos acerca del alma. El alma necesita conocer a Dios. El alma necesita conocerse a sí misma. Y en ese contexto, necesita conocerse a sí misma desde un lugar seguro, el conocimiento de Dios. Yo soy quien Dios dice que soy. Necesita conocerse a sí misma como un objeto del amor de Dios, no solamente el juicio y el castigo de Dios. Necesita conocerse en toda su esencia, con esas áreas y esas partes feas que no siempre queremos reconocer. A veces nos hemos olvidado de ellas. Y la idea es que ese conocimiento nos lleve a aceptarnos como somos, para entonces permitir que Dios nos cambie. y nos transforme en quienes Él diseñó. ¿Qué comentarios, qué preguntas vienen a su mente acerca de esto? ¿Sí? Quien quiera hacerlo, quítele el silencio de su micrófono y comparta con los demás.
¿Sí? ¿Me escucha?
Sí, Ana.
Bueno, de verdad que es un tema bien, bien hermoso, o sea, bien llega al alma, bien, bien, profundo. Es algo que te pone a pensar, te ve tal como eres, como te sientes, y lo más hermoso saber que somos nosotros que nos auto, ¿cómo se llama? Que nos auto excluimos nosotros mismos, que Dios nos sigue amando como somos. Y tanto tiempo que perdemos en eso, en buscar la manera de llegarle a Dios para contarle sus pecados. Si Él lo sabe todos los días lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces es un tema bien interesante. Y esto de la autoaceptación me llama la atención, porque es que yo creo que es allí donde nos perdemos. Es allí donde, aunque conozcamos la palabra, aunque la pongamos en práctica, aunque estemos ayudando a nuestros hermanos, hay algo dentro de nosotros por algún pecado que hemos hecho que pesa y que usted lo va arrastrando con usted. Y eso no termina de hacerte feliz y de sentirte amada por el amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Entonces, de verdad que es un tema bien interesante, bien importante, que debemos reflexionarlo, meditarlo y vivirlo, porque Dios está ahí siempre. Aceptarnos y que Él nos perdona. Pues. Y Jesús murió por esa causa. Entonces nos alejamos de Dios. Vivimos alejados. Los problemas del mundo nos alejan, los dolores, qué sé yo, tantos detalles. Y perdemos lo mejor que tenemos, el regalo que Dios está siempre con nosotros.
Sí, sí es. Gracias. Ana. Gracias, gracias también por compartir, Ana. Es una verdad. Creo que lo que escucho en el eco de sus palabras es, vivimos o creamos una autoseparación, nos perdemos de Dios. Creamos una ilusión, y es la ilusión de que estamos separados de Dios, que tenemos que ser perfectos para ser amados por Dios. ¿Verdad? Y sí, Dios nos llama a ser transformados y Cristo produce transformación en nuestra vida. Y ese enojo, yo siempre le digo el enojo porque es algo que he ido descubriendo en mí. Y Dios me ama ahí y tengo que ir venciéndolo, pero solamente lo venzo a través de la fundación de saberme anclado en el amor de Dios. Todo lo demás es simplemente comportamiento. Son obras, ¿verdad? Son cosas que hago y a veces no hago. Pero la fe en ese amor es lo que realmente salva mi alma. Vence esas cosas. Gracias por compartirlo, Ana. Excelente.
Gracias a usted por traernos hermosas revelaciones a nosotros. Sí.
Gracias. Gracias. Verónica, ¿algún comentario?
Yo creo que yo lo que estoy presente es el amor de Dios. Y eso que dijiste, el amor de Dios no está en juego. Es como cuando yo digo, mis valores no están a la venta. Mis valores van a ser mis valores, mi integridad va a ser mi integridad y no se vende, ¿no? Entonces tengo que ver el amor de Dios de esa misma manera, donde no va a cambiar, no pasa. Y yo creo que el problema mío es que no podemos entender la magnitud del amor de Dios por nosotros. Y creemos que a veces Él se va a comportar como nos comportamos nosotros con nuestros hijos, por ejemplo. Me voy a poner bravo con Él, no le voy a hablar durante 2 días, porque cómo es posible que no haya escrito, que no me haya llamado, que no haya sido... Nos vemos, nos perdemos en eso, porque tratamos de comparar nuestro amor, o lo que nosotros conocimos como el amor, con el amor de Dios. Entonces, no estoy en la capacidad de poder aceptar ese amor, ni acepto ese amor de nadie, porque no me acepto a mí mismo, pero tampoco acepto a nadie, con sus virtudes, con sus defectos, con lo que pueda venir a traer a mi vida. Porque es lo que tenemos en falta de conocimiento. Y cuando hablo de falta de conocimiento, no hablo de títulos, no hablo de... No, de conocimiento, de estar presente en el amor de Dios. Estar presente en que Dios nos creó, nos conoce, no hay ningún secreto para Él. Y sobre todo que no necesitamos ser perfectos. Entonces poder ver ese Padre amoroso, ese Padre esperándonos, ese Padre con aquella paciencia, con aquel amor, esperándote a que tú regreses herido, regreses dañado, regreses con mentiras, regreses con ira, regreses con... No hay problema. No hay problema. Es como que Dios está diciendo, así también te amo. Pero tiene que haber una transformación, un arrepentimiento de corazón y tratar de mejorar. Pero como bien dijiste tú aquí, la realidad debe ser aceptada para que pueda ser cambiada. Entonces, es como aceptar. Bueno, este es mi talón de Aquiles, yo tengo que trabajar porque yo soy gruñón, eso es lo que yo tengo que trabajar. Yo tengo que trabajar que yo soy... que sufro de envidia, que sufro de lo que sea que tú seas, lo que tú tengas que trabajar. Pero tomar la acción para transformarlo desde el amor y con el amor. Eso es lo que me queda a mí hoy.
Excelente, Verónica, gracias. Probablemente tú has reflejado algo que es lo más difícil. Nuestra caminata espiritual es la autoaceptación. Puedo aceptar que Dios me ama en un sentido intelectual. Es difícil hacerlo en un sentido experiencial, en el sentido de mi corazón. Y me es difícil aceptarme a mí mismo. Y esa tensión es clara. Aceptarme a mí mismo no significa justificarme. Pero entender que el amor de Dios no está en juego me permite aprender. Y recibir y ser transformado. Pero si el amor de Dios está en juego, y muchos de nosotros hemos sido formados así, entonces no puedo aceptar, ¿verdad? No puedo. La caminata espiritual es la caminata de perfección. Y es la caminata de transformación. Y incluso Jesús lo dice, porque sé que ese pasaje viene inmediatamente. Ser perfecto es como su Padre en el cielo es perfecto. La palabra que él utiliza para hablar de perfección no es la misma palabra que entendemos de perfección. Lo hago sin un solo error. Es una palabra que habla de ser completos, plenos, totalmente formados en un carácter pleno. No es una perfección moral, a pesar de que la perfección moral tal vez no se habla. La transformación moral es parte de eso. Realmente es el carácter de Cristo. Que Cristo busca. Recuerden, en el tiempo de Cristo había muchas personas que moralmente a lo mejor eran perfectas, como los fariseos. Moralmente cumplían todas las cosas, daban todo diezmo, daban esto, nunca faltaban el sábado, yo qué sé. moralmente probablemente eran perfectos, pero su corazón no estaba transformado. No podían ver a Dios a través de Cristo, porque habían otros enemigos de nuestra alma. Miedo, orgullo, egoísmo. Excelente. Muchas gracias. Verónica, ¿ibas a decir algo?
Sí, yo quería decir que me veo en un versículo de la Biblia donde dice que el único perfecto era Dios, que era Jesús, el único que no tenía pecado, el único que no tuvo nada dentro de su corazón, que no fuera limpio. Fue Él. Nosotros no podemos ser perfectos como Él. Es el único que es limpio, ¿verdad?
Sí, y creo que Él nos llama a esa perfección, o sea, no a esa perfección de no pecado, porque si así fuese, pues todos la perdimos, ¿verdad? Pero nos llama a esa perfección de intimidad y fidelidad a Dios. Cuenta, es diferente. Nos invita a seguirlo y obedecerlo en ese camino. Ese es el caminante espiritual. Es esa perfección de amor y fidelidad de Dios, en la que muchas veces tenemos que enfrentar cosas que no son fáciles de enfrentar. Gracias, gracias Verónica, gracias Ana por su participación. Estamos ya a tiempo de terminar esta conversación. Quiero terminarla haciendo lo que suelo hacer cada vez que la termino, y es compartiendo una vez más mi pantalla para poder compartir con ustedes. Esta es la bendición con la que nos despedimos. El libro de Números 6, capítulo 6, versículos 24 al 26, nos ofrecen esta bendición, que es la que nos ofrecemos los unos a los otros. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves en...
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faithwalking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Te alcanzaré, con mi fe te tocaré, mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré.